Ici, écrivain politique, journal d'actualité politique internationale, periodico de Actualida Politica International www. Pinto, écrivain politique, pinto.com, écrivain politique, tout sur l'actualité politique, économique et culturelle. Bienvenidos a las noticias del mundo, principales titulares, en Écrivain Politique, el periódico del escritor comprometido con la actualidad política internacional.
Bonjour, bienvenue, le week-end politique. Aquí en la radio Écrivain Politique estamos en nuestro programa de análisis y actualidad de la política internacional, acompañado por la cultura y la música, haciendo este puente entre Buenos Aires y París y viendo qué está sucediendo en todo el mundo. Mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y te doy la bienvenida para comenzar ya aquí a través de la radio del periódico Écrivain Politique, el escritor político comprometido con la actualidad política internacional. Somos un medio, una emisora asociada a Radio Francia Internacional, RFI, la emisora mundial francesa que nos acompañará con las noticias y la buena música.
Las noticias de hoy.
Budapest. Sindicatos en las calles llaman a la huelga general. Miles de húngaros se han manifestado este sábado en Budapest para protestar contra la reforma laboral del gobierno. Naciones Unidas pide a Bahrein dejen de criminalizar las voces disidentes. Las Naciones Unidas llaman a Bahrein y Emiratos Árabes Unidos que liberen de forma inmediata a los activistas que luchan por la libertad y la democracia en sus respectivos países. Trump, Estados Unidos se quedará en Irak. Estados Unidos ha enviado gran cantidad de armas avanzadas a la base aérea de Ain al-Assad en la provincia de Al-Anbar en Irak y justamente marca lo que va a ser este 2019, ¿no? Más presencia de Washington en Irak. 50.000 franceses en las calles convocados por los chalecos amarillos nuevamente recorren por octava vez consecutiva las calles del país. En este 2019 va a haber seguramente más movilizaciones de chalecos amarillos en toda Francia. Vamos a ver qué sucede con esto también, ¿no? Cómo reacciona por parte del gobierno de Macron en París, cuál es justamente el punto de encuentro para los reclamos sociales de los franceses. ONU, 3.000 afganos murieron desde el inicio de 2018. Según Naciones Unidas, más de 3.000 afganos murieron desde el inicio del año pasado. Más de 1.000 de ellos perdieron la vida en atentados terroristas, ¿no? Esto siempre sigue a Afganistán y realmente cuando uno ve la implicación por parte de la política exterior de Washington y la presencia realmente Estados Unidos no ha sido efectiva, al contrario, ha llevado más destrucción y caos en Afganistán, ¿no? También ha sido un fracaso la intervención por parte de Estados Unidos. Yemen bajo fuego en 2019, destaca también nuestro medio, Écrivain Politique. Yemen 2018 vivió otro año bajo las bombas de Arabia Saudí. Esto va a ser tema de análisis porque, bueno, Yemen desde el 2015 viene sufriendo un constante genocidio, especialmente sobre la infancia en el país más pobre del mundo árabe. Amnistía Internacional acusa a saudíes de reprimir la libertad de expresión. Amnistía Internacional culpa al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman de justamente aplicar un ambiente de temor y de represión sobre las libertades de expresión en el Reino Saudí, que bueno, sabemos que nunca la hubo. Y aparte los asesinatos que comete, ¿no? Un poco lo que siempre en el Oriente Medio se sabe es que Arabia Saudí es uno de los principales violadores de los derechos humanos, ¿no? Tanto de libertad de prensa en todo, sistemáticamente, en los derechos de las mujeres también. La guerra del oro en el Chad, más de 30 personas han muerto y otras 200 han resultado heridas después de que un grupo armado justamente abriera fuego en el Chad, ¿no? Chad, recordemos, en África, la riqueza del oro y los intereses que hay detrás de todo esto, ¿no? Donde hay un conflicto, donde hay justamente guerra, es porque hay recursos naturales y dinero, por lo tanto, todos van por el botín. Fuerzas yemeníes comienzan a retirarse de la ciudad de Al-Judaida. Justamente el movimiento popular yemení Ansarullah cumple con su parte del acuerdo de Suecia. Esto es un poco lo que comienza en enero del 2019, pero bueno, vamos a ver cómo se responde todo en Yemen, que según organizaciones humanitarias, el conflicto ha llevado a más de 100 años de retraso en el país.
El tiempo en París, en la Semana Parisina.
Hace 7 grados, está haciendo mucho frío, está lloviendo, la sensación térmica es 6 grados, va a haber chubascos débiles, la probabilidad de precipitaciones es del 50%. Vamos para ver qué está pasando justamente el lunes 7 de enero en París. Va a haber 30% de probabilidad de lluvias. También se estima 6 grados en la noche, 7 grados en el día. Mucho frío va a haber en París. Y acá señala que para el martes también, 9 con máxima, 3 de mínima. El miércoles 9 de enero, 6 grados en París, mínima 1. El jueves tenemos 6 grados de máxima, va a estar soleado, pero con 1 grado bajo cero. Y el viernes 11 de enero, nublado, con 7 grados de máxima, 5 de mínima. Ya el sábado 12 de enero, 9 de máxima, 6 de mínima, también va a estar nublado. Este es el tiempo en París, Francia, la ciudad luz, la ciudad política, revolucionaria, la ciudad de la libertad, de la Comuna de París de 1871. La ciudad de la esencia de la libertad, diría Jean-Paul Sartre, el padre de la libertad, entre otros. Realmente hoy nos encontramos con un clima frío, así que quienes estén dispuestos a viajar a París saben de qué se van a encontrar con este frío parisino, que es muy bonito también la imagen en Francia en invierno.
Entrevista Internacional de la Semana, en Le Weekend Politique, la actualidad política y cultural del mundo.
Bueno, y vamos ahora con la entrevista aquí en Le Weekend Politique, en la radio Écrivain Politique, la radio escritor político, con un analista político argentino destacado, Gonzalo Aranda, el cual nos va a brindar lo que sucede en el plano económico y social en la República Argentina. Él está en Rosario, la ciudad de Rosario, en la ciudad donde nació el Che Guevara, para tener como referente un poco a los oyentes a nivel mundial. Y la pregunta a nuestro analista político invitado, ¿cómo ves la situación económica en la Argentina?
La situación económica de la República Argentina en este momento, bueno, está realmente muy difícil. Se culminó un 2018 literalmente para el olvido y el inicio del 2019 no va a ser para nada alentador. Ya comenzamos directamente el debut del año con un aumento demencial nuevamente de las tarifas, de los servicios públicos. La industria sigue decayendo, sigue aumentando la desocupación, la entrega del patrimonio y la riqueza nacional se sigue degradando. Y bueno, y ahora algunas concesionarias supuestamente estarían entregando los servicios. Así que bueno, vemos una situación tremenda, pero también al mismo tiempo en distintas fuerzas políticas del campo popular se está planteando la lucha por volver a tomar el poder y plantear justamente la toma de medidas fundamentales como ser volver a restatizar los servicios públicos como ser agua, gas, electricidad, teléfonos y ferrocarriles como medida de que el Estado, mediante un gobierno popular, tome posesión de los recursos estratégicos estatales para el ordenamiento económico del país.
Aparte de todo esto, la pregunta que va directamente, ¿no? ¿Cómo ves este modelo político económico donde influye también en los ferrocarriles argentinos, ¿no? Un país tan grande, tan largo como Argentina, donde el ferrocarril tendría que ser también eje central de la política económica y de impulso también social?
Bueno, con respecto a la segunda pregunta tuya sobre el tema de los ferrocarriles, vemos una clara política por parte del gobierno de Mauricio Macri de las tres líneas que actualmente se encuentran bajo órbita estatal, bajo la empresa Tren Argentino, que es el ferrocarril Urquiza, el ferrocarril San Martín y el Belgrano, donde no se ve las intenciones de privatización, sino más bien bajo una política de un gobierno oligárquico es usufructuar el Estado en beneficio de ellos. O sea, hoy lo que tenemos es un Estado oligarca en donde emplea los recursos estratégicos del Estado que deben ser de beneficio del conjunto de la sociedad, pero para el beneficio de ellos.
No podemos dejarte de preguntar, Gonzalo, ¿Cómo ves la lucha de los trabajadores franceses, la situación en París, en toda Francia, en esta constante movilización de los chalecos amarillos reclamando justamente más justicia social, ¿no?
Yo creo que Francia en estos momentos es importante la lucha que están dando, sobre todo el movimiento popular, los trabajadores. También los trabajadores ferroviarios franceses están luchando en contra de la entrega de los ferrocarriles nacionales franceses, así que yo creo que es importante seguir de cerca para que esa situación se traspole a otros lugares del mundo.
Argentina, su situación económica, podemos decir, muy mala, desastrosa para muchísimos argentinos, para la mayoría de los argentinos. ¿Cuál es la salida en esta situación política, social y económica que vos deslumbrás como analista político, ¿no?, argentino? ¿Cómo ves cuál sería la salida para semejante crisis?
Bueno, con respecto al cuarto punto, que es la salida de la situación, es que hay que plantear la unidad del campo popular, un programa de medidas profundas. Si queremos denominarlos pre-revolucionarios, y bueno, acá lo que hay que apuntar es la toma nuevamente del poder y proceder a la recuperación de todos los sectores estratégicos económicos que tuvo el Estado argentino en su época, el comercio exterior, el desarrollo de la industria pesada y todas esas áreas que son importantes, digamos, para la economía y la lucha contra la oligarquía y el neoliberalismo económico.
Y como siempre decimos a los invitados, ¿qué nos recomienda a nosotros, los escritores políticos aquí en la radio y la audiencia, que hay muchísima gente que escribe, que lee y que nos acompaña aquí en la radio, en el periódico, en el diario Écrivain Politique? ¿Cuál es el libro que nos recomendás para leer?
Bueno, con respecto al tema de qué libro recomiendo, o sea, hay numerosos libros. O sea, yo recomendaría un libro que se llama Historia de los ferrocarriles argentinos, de un importante escritor y luchador político y pensador del siglo XX de la República Argentina, que fue Raúl Scalabrini Ortiz, que fue una persona que entendió perfectamente la realidad de nuestro país en la lucha contra la oligarquía, contra la explotación y contra modelos económicos que generan infelicidad al conjunto de la gente.
Desde ya un gran honor tenerte, Gonzalo Aranda, por la entrevista. Vos, como analista político argentino, seguramente vas a estar en forma constante con nosotros analizando la situación de Argentina y del continente latinoamericano, ¿no?
Les mando un fuerte saludo a todo el mundo y lo que tenemos que hacer es continuar con la organización, con la formación política, cultural, tener disciplina y seguir en la lucha. Y pregonar por la unidad internacional de todos los trabajadores y los pueblos del mundo.
Sa langue et son dialecte, fierté sur les épaules avec le maillot des Fennecs, des gaines et attitudes qu'ils trouveront suspectes, langage, vocabulaire qu'ils te diront infect. Mi escuela, la matraza, le passage obligatoire à le monde réel. Sors jamais sans tes paplards, contraint parfois à accepter nos conditions avec leur contrôle d'identité à répétition. Fallait qu'on s'y prépare, qu'on apprenne à y faire face, qu'on sache où est notre classe, notre place, notre race. Et c'est du coin de la rue celui qu'on sous-estime. On vient libérer nos rimes. Se ve de todo, todo se ve, se bebe todo, rebelde, todo se debe, todo se vende. Sentado en la vereda, empanada, cerveza fría y en la nevera, el puestito, la merca, el fierro, la silla. Boludo, se respeta mi barrio, tu villa. Mano en el bolsillo, enfrentando el botón. Palazo en el tobillo y se junta un montón. El pibe, el chorro y el trabajador. El malandro, el militante, el cholo, el labrador. El guacho, el rapero, el huevón, el cumbiero. El viejo, el matero, la boina, el sombrero. Cerca del estadio se arma el relajo, lo grita la barra, vayan pa'l carajo. Como dice el primo Juan, con mucho sabor. Ojo que esto no es cocoa, pero da calor.
Que salga el sol, no queremos tu mentira ni tu represión. Que salga el sol.
Le week-end politique, con Abu Fazal Sergio Tapia, la actualidad politica mundial, cultura y música por la radio del journal, écrivain politique, la misora asociada RFI, Radio France Internationale. Le week-end politique, la actualidad y el, analisi, entre Buenos Aires, y Paris, www.écrivainpolitique.com.
El análisis político internacional pasa por Yemen. Desde el 26 de marzo de 2015, el Yemen vive realmente un genocidio sobre su pueblo. Cuando la coalición ilegal de Arabia Saudí, violando las resoluciones de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decide bombardear en forma sistemática todo el Yemen, con un saldo de 60.000 víctimas en la actualidad, más de 3.000 niños yemeníes asesinados por los misiles saudíes. Recordemos las noticias de los autobuses escolares que han sido destruidos por estos misiles. También recordemos las bombas sobre hospitales, mercados, maternidades infantiles. El país más pobre del mundo árabe, bombardeado en forma constante todo el tiempo. Es como bombardear la población de Londres, París, Roma, Berlín, todas esas ciudades juntas bombardeadas las 24 horas. El Yemen tiene 26 millones de habitantes, 4 de cada 5 yemeníes necesitan ayuda humanitaria urgente, más de 500.000 de niños yemeníes se debaten entre la vida y la muerte por la desnutrición aguda, cada 10 minutos muere un niño yemení menor de 5 años por enfermedades evitables. Más de 16 millones de yemeníes no tienen acceso a agua potable. Recordemos que el Yemen no produce prácticamente alimentos, todo lo tiene que importar. Aparte de todo esto, el Yemen, a pesar que es el país más pobre del mundo árabe, tiene debajo de su suelo la riqueza de energía más grande del mundo, porque le puede dar energía durante 50 años, todos los días seguidos, a todo el mundo. Por lo tanto, juega un papel importante. El Yemen siempre ha sido el patio trasero de la monarquía de los Al Saud, que su intención es masacrar a todo el pueblo yemení para instaurar nuevamente su títere, el ex dictador Mansur al-Hadi. Arabia Saudí maneja dos políticas que lleva adelante sus crímenes. Por un lado, bombardea en forma constante a la población civil, y por el otro lado también bloquea el puerto de Al-Judaida, que es el puerto principal de ingreso de alimentos y ayuda humanitaria al país, a Yemen, para el 80% de la población. Y bueno, Arabia Saudí lo que hace es bombardearlo y tenerlo bloqueado, ¿no? Entonces es una forma de decirle al pueblo yemení de que tienen que ir sí o sí con su genocida para comer. Vimos ahora las rondas de conversación de diálogos en Suecia, entre el gobierno yemení, el pueblo yemení y las facciones mercenarias de Arabia Saudí. Han llegado a un alto al fuego, pero un alto al fuego entre comillas, porque sigue Arabia Saudí bombardeando Yemen. Entonces, sigue adelante sus crímenes. Realmente la comunidad internacional, Naciones Unidas, debe tomar cartas en el asunto. Ahora está presionando un poco más. Vemos que el petrodólar de la monarquía de los Al Saud es muy fuerte, prevalece sobre la vida de los niños yemeníes. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos desde el periódico, desde el diario Écrivain Politique, es ¿cuánto vale la vida de un niño yemení para la comunidad internacional, ¿no? Esa es la gran pregunta. Vemos que caen día a día cientos de niños porque los matas de una forma, los saudíes, a los niños yemeníes, a través de las bombas o a través del hambre, ¿sí? Estas dos formas que utiliza para realizar este genocidio sobre la infancia yemení. Principalmente el príncipe Salman de la casa de los Al Saud, que fue quien llevó adelante esta operación criminal desde el 26 de marzo del 2015 sobre el Yemen. El Yemen es un poco el grito de la conciencia de los niños del mundo hacia la comunidad internacional.
La Fonoteca RFI.
La Fonoteca de RFI.
Carlos Pizarro.
Saludos, bienvenidos a una nueva cita con la música en RFI. Las protestas sociales generadas por los chalecos amarillos en Francia han vuelto a destapar la ira, resignación e indignación del pueblo a través de manifestaciones y actos de repulsa que durante gran parte de la historia siempre estuvieron acompañados o ligados a diferentes actos culturales. La música siempre jugó un papel fundamental para expandir y reivindicar denuncias sociales o políticas en prácticamente todos los continentes. En esta edición te vamos a invitar a escuchar alguna de las canciones internacionales que nacieron con la finalidad de denunciar y acabaron convirtiéndose en auténticos himnos mundiales. Hoy, en la Fonoteca de RFI, escuchamos las canciones de protesta más reconocidas a nivel mundial. Arrancado esta fonoteca con la ya desaparecida reina del soul Aretha Franklin y una de sus canciones más célebres, Respect, fue escrita en el año 1967 por el cantante de soul Otis Redding y rápidamente se convertiría en el himno del movimiento afroamericano por los derechos cívicos. La canción fue respaldada igualmente por numerosos grupos feministas que, al apropiarse del tema, ayudaría a propulsar, extender y otorgar más fuerza a la composición. Tan solo dos años antes de que apareciese esta afamada canción de Aretha Franklin, un grupo de rock británico buscaba la inspiración en la reina madre para mostrar su incomprensión por el vacío que denotaron generaciones precedentes hacia los jóvenes rebeldes que portaban el estilo mod como bandera y que vivían sumergidos en el universo del rock and roll. Esta subcultura modernista que definió la revuelta juvenil de la época en Inglaterra vivida entre la década de los 50 y 60 quedó constatada en otro himno titulado My Generation, el tema más conocido de The Who. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation.
fade away. Don't try to dig what we all say. Try to cause big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around.
Resentimiento de la clase hacia los mayores por parte de los jóvenes en una canción pocas veces fue tan explícita en el mundo del rock and roll. My Generation, el tema por el que The Who será recordado por siempre. Ocupa el número 11 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos que la revista Rolling Stone publicaba en el año 2004. Una canción que ha cumplido medio siglo de vida y que sigue más viva que nunca. Desde Inglaterra nos dirigimos a Irlanda del Norte para indagar en otro conflicto que generó mucha protesta social y cultural. El 9 de agosto de 1971, el gobierno unionista de Irlanda del Norte, con el apoyo del gobierno británico, impuso el recurso de encarcelamiento sin derecho a juicio. A finales de 1971, alrededor de 900 personas, en su mayoría nacionalistas, fueron encarceladas violando los estándares internacionales de derecho a un juicio justo. El domingo 30 de enero de 1972, en la ciudad de Derry, y como protesta contra la imposición del recurso de encarcelamiento sin derecho a juicio, miles de irlandeses salieron a la calle en un domingo que se inició pacífico y que terminó siendo sangriento. 14 muertos y más de 30 heridos fue el balance del llamado Domingo Sangriento, Sunday Bloody Sunday, el tema más político de la larga trayectoria de U2, que evoca ese baño sangriento y que quedó reflejado en el célebre álbum War del año 1983.
Oh,
Sunday, Bloody Sunday, reconocidísimo tema de U2 que tuvo dos versiones. La primera de ellas, precisamente, con más frases que acentuaban la violencia y que fueron suprimidas con la intención de proteger a la banda irlandesa. Ya te advierto que todos los temas que han sonado y que van a sonar en esta fonoteca son reconocidísimos y en la actualidad siguen siendo apropiados por manifestantes y mítines. El siguiente de ellos fue escrito y dedicado en 1979 a la juventud que protestaba contra el sistema educativo en Inglaterra. Otro mítico tema de la historia de la música rock que fue prohibido en este país tras su lanzamiento y que hoy en día sigue siendo muy reivindicativo merced a las arraigadas prácticas autoritarias de los maestros en contra de sus estudiantes. El clásico de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. ¿Quién no ha escuchado esta canción al menos una vez en su vida? Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro. Es una canción de tres partes que aparece repartida en varias secciones del álbum The Wall. Una de las más fuertes críticas al modelo de escuela tradicional en su excesivo apego a los métodos de aprendizaje conductistas. Nos referimos al aprendizaje por repetición o bien a los estímulos de refuerzo positivo como recompensa o negativo de castigo y forman parte de las críticas de Pink Floyd a la escuela. Cruzamos el charco y nos vamos hacia los Estados Unidos para escuchar una de las grandes canciones del gran poeta y cantautor de la música internacional, el Premio Nobel de Literatura en 2016, el maestro Bob Dylan, que no podía faltar en esta fonoteca de hoy con el clásico Blowing in the Wind, soplando en el viento. Dylan no necesitó más de 10 minutos para crear este legendario tema, compuesta en abril de 1962 y grabada un año después. La canción es de una simplicidad desconcertante. Solo 3 acordes, 9 versos y muchas indignaciones. Más que dar respuestas fáciles, el cantante quería proponer discusiones incómodas. No fue por casualidad que Blowing in the Wind se ganó el estatus de himno del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y se convertiría en la canción más versionada del vasto repertorio del cantante. Una canción que fue adoptada y grabada, entre otros, ahora mismo me llegan a la memoria Bee Gees, Bruce Springsteen, Duke Ellington, Elvis Presley, Aretha James, Neil Young, Sam Cooke, Stevie Wonder y la banda U2. Pero nosotros, por supuesto, nos vamos a quedar con la versión original, la de Bob Dylan, Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blowing in the Wind figura en el lugar 14 de la lista de las 500 canciones más importantes de la revista estadounidense Rolling Stone. Por casualidad, la música que ocupa el primer lugar en esa lista es Like a Rolling Stone, también escrita por Bob Dylan. La inspiración para componer esta canción surgió tras una discusión sobre política cuando Dylan apenas tenía 21 años. Es una lástima que vayamos a dejar fuera de esta lista de canciones célebres de protestas a temas reconocidísimos y emblemas de la historia cultural del siglo XX. No tenemos cabida para escuchar tantos temas de peso cantados, por ejemplo, por Sting, Sex Pistols o Peter Gabriel, pero sí podemos escuchar otro estilo de música muy marcado gracias a la voz del rey de esta corriente musical. Me refiero al reggae y a Bob Marley. En el año 1973, el jamaicano grababa Get Up, Stand Up, el influyente himno de protesta que, además, fue montado sobre una base de ritmos reggae que se habían escuchado poco hasta entonces. Curiosamente, fue la última canción que Marley cantaría sobre el escenario el 23 de septiembre de 1980 en Pittsburgh. Get Up, Stand Up.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Stand Up fue escrita por Bob Marley y Peter Tosh tras una gira que Marley realizaba en Haití, país que marcó mucho al rey del reggae tras ser testigo de la inmensa pobreza que allí se vivía. 47 años más tarde, desafortunadamente, el panorama no ha cambiado en Haití y la pobreza sigue estando latente en muchos países del mundo. Esta canción sigue denunciando la precariedad de esos pueblos y de toda persona que no alcanza a tener una mínima calidad de vida. Ya nuestra emisión llega al final, con lo que nos vamos a despedir con la canción protesta más conocida a nivel planetario, un tema que fue publicado a finales del año 1971 y que fue escrito para protestar contra la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. Nos estamos refiriendo a una de las composiciones más influyentes de todos los tiempos, Imagine, de John Lennon. Un claro retrato sobre la violencia que divisaba el ex-Beatle a principios de los 70, un sueño inocente en el que Lennon imaginaba cómo la paz se imponía en todo el planeta y que fue inspirado en un poema que su esposa, Yoko Ono, escribía en los años 60. Imagine, según la revista Rolling Stone, es el mejor regalo que John Lennon ofrecería al mundo, y nosotros estamos bien de acuerdo. Con este tema os deseamos a todos la paz que tanto ansiamos y os emplazamos a una nueva cita musical en la fonoteca de RFI. En la producción estuvo Guillaume Buffet, te habló Carlos Pizarro. Hasta la próxima.
La radio. Del Journal écrivain politique, Asociada RFI, Radio France Internationale, La Grand Emisora Mundial de Francia, le Vendôme genre de la radiophonie internationale en français et espagnol, con un periodismo indépendiente y objetivo, la Actualidad Politica Mundial, accompagnado de la Revista Cultural y Musical, con la Mirada entre Buenos Aires, Paris, como un verdadero café literario y político, entre quien se escuchan la voz del escritor argentino, Julio Cortázar y la del Padre de la Libertad, et l'intellectuel Jean-Paul Sartre, escritor comprometido français, entre travaux.
À l'écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en français facile, journal que je vous présente et avec plaisir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
À la une, ce soir, le mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit en France pour la 8e semaine consécutive. Des manifestations étaient organisées sur tout le territoire.
L'annonce des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo repoussée à la semaine prochaine. C'est ce qu'indique la commission électorale. Initialement, il devait être rendu public demain dimanche.
Et puis, les mauvais résultats de la zone euro où l'activité économique se dégrade, avec comme conséquence un possible ralentissement de la croissance pour 2019.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Pour la 8e semaine de suite, les Gilets jaunes ont donc défilé dans les rues de plusieurs villes de France.
Et en tout, au moins 50 000 personnes s'étaient mobilisées selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit pratiquement 20 000 de plus que samedi dernier. Et des manifestations émaillées de violence en fin de parcours, notamment à Paris, où des véhicules ont été brûlés, boulevard Saint-Germain. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a par ailleurs dû évacuer ses bureaux de la rue de Grenelle, lesquels avaient été visés par des individus conduisant un engin de chantier. À ceux qui attaquent, ceux qui brûlent en veulent à nos institutions, je veux dire de façon extrêmement claire que nos institutions sont solides et que notre détermination est totale. Voilà ce que répond ce soir Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. À l'instant, Emmanuel Macron réagit sur Twitter. Une extrême violence, voilà ce qu'il dénonce, une extrême violence venue attaquer la République, Zéphirin.
À la une également, Loïc, la République démocratique du Congo, bien sûr, et la présidentielle, dont le verdict ne sera finalement pas connu demain.
Oui, la publication des résultats provisoires est reportée à la semaine prochaine. C'est ce qu'annonce la commission électorale, la CENI, qui promet de faire le point ce dimanche sur les travaux de compilation des résultats à l'issue d'une réunion de son assemblée plénière. Le président de la CENI avait dit jeudi dernier connaître des difficultés dans l'acheminement des plis, des bulletins et des PV de résultats. Cet après-midi, ces travaux de compilation n'avaient toujours pas atteint les 50% selon des sources internes à la commission électorale.
À l'écoute de Radio France Internationale, il est 15h03 à Washington. L'actualité aux États-Unis à présent est toujours cette impasse concernant le budget. Le pays est entré dans sa troisième semaine de shutdown.
Le shutdown, c'est la paralysie d'une partie de l'administration américaine qui entraîne l'arrêt de l'activité d'un quart des agents des services publics. C'est la conséquence du désaccord sur le budget du pays. Donald Trump veut absolument qu'ils prennent en compte un financement de plus de 5,5 milliards de dollars pour construire un mur à la frontière avec le Mexique. L'opposition démocrate refuse de signer une telle mesure. Les démocrates qui se sont entretenus aujourd'hui avec le vice-président Mike Pence sans que cette réunion n'aboutisse à un accord.
L'administration Trump encore et qui ne communique plus en revanche avec les rapporteurs spéciaux des Nations Unies en charge principalement de la défense des droits humains et de la liberté d'expression.
Oui, depuis le mois de mai, le département d'État n'a pas donné suite aux requêtes de ces enquêteurs indépendants de l'organisation et qui voulaient se rendre aux États-Unis. Des enquêteurs qui regrettent un mauvais message envoyé au pays conservateur, Marie Bourreau.
Tout a commencé par un rapport sur l'extrême pauvreté aux États-Unis. Philip Atstom, son rapporteur spécial, publie en juin dernier un document accablant. 40 millions de pauvres aux États-Unis, dont près de 18 millions dans une situation d'extrême pauvreté, sans parler de l'espérance de vie similaire à celle du Costa Rica et des défaillances du système de santé. Le rapporteur estime dans une ultime critique de l'administration Trump que la pauvreté est un choix politique. C'en est trop pour Washington qui décide de ne plus donner suite aux requêtes des autres rapporteurs spéciaux, notamment celui sur le droit des migrants qui réclame la possibilité de se rendre dans les centres d'accueil entre les États-Unis et le Mexique. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette attitude américaine est un signal dramatique envoyé aux dirigeants qui assument et revendiquent leur dédain pour les droits humains. En refusant de recevoir les rapporteurs spéciaux, les États-Unis adoptent finalement la même attitude que les régimes qu'ils condamnent, comme la Corée du Nord et l'Iran. Marie Bourreau, New York, RFI.
Au Brésil, le nouveau président doit faire face à sa première crise sécuritaire, et cela 4 jours après sa prise de fonction.
Oui, depuis plusieurs jours, des gangs criminels sèment le chaos dans l'état de Ceará, dans le nord-est du pays. Face à une situation chaque jour moins tenable, le nouveau gouvernement s'est finalement vu obligé d'envoyer 300 soldats sur le terrain, et ce alors que Jair Bolsonaro avait justement fait de la lutte contre l'insécurité l'une de ses principales promesses de campagne. Stéphanie Schuller.
Flambée de violence dans la ville de Fortaleza et dans une vingtaine de localités des alentours. Autobus et stations-service incendiés, bâtiments publics saccagés, un viaduc a même été partiellement détruit à l'aide d'explosifs. Dans l'état de Ceará, les gangs criminels sont mécontents et ils le font savoir. La cause de leur colère, le durcissement par les autorités des conditions de détention qui les empêchera de contrôler des trafics depuis la prison. Lors des violences de ces derniers jours, une personne est morte et au moins 2 autres ont été blessés. Cette situation a poussé le gouverneur de Ceará, l'homme politique de gauche et membre du Parti des Travailleurs, Camilo Santana, à réclamer à Brasilia l'envoi de soldats. Pour Jair Bolsonaro, c'est une première occasion de tenir une promesse électorale et de se poser en sauveur. L'envoi des troupes répond à un besoin du peuple de Ceará. Cet envoi ne tient en revanche pas compte du fait que le gouverneur de cet État soit l'un de nos opposants radicaux, a souligné le nouveau président d'extrême droite.
Stéphanie Schuller, puis l'actualité économique à présent et les nuages qui s'accumulent sur la zone euro.
Oui, comprendre que l'activité économique s'est dégradée le mois dernier, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la croissance pour cette année. En France, l'économie a été particulièrement affectée par le mouvement des gilets jaunes que l'on évoquait en début de journal, Altine Lazage.
L'activité économique dans l'ensemble de la zone euro est au plus bas depuis 5 ans et demi. C'est ce qui ressort d'une enquête d'IHS Markit, une entreprise d'information économique. Cette contraction s'explique par le contexte économique international, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'incertitude liée au Brexit, la volatilité des marchés financiers, l'instabilité politique et le ralentissement économique mondial. Pour la France, le cabinet Markit pointe surtout l'impact des gilets jaunes. L'activité du secteur privé s'est contractée le mois dernier pour la première fois depuis plus de 2 ans. Le mouvement des gilets jaunes a surtout affecté le secteur des services. À ce panorama s'ajoute une inflation faible dans la zone euro. Elle a ralenti à 1,6% en décembre, loin de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne, ce qui laisse présager un ralentissement de la croissance en 2019.
Altine Lazage, 21h presque 8 minutes à Paris, fin de ce journal. On se retrouve tout de suite, Yvan Amar, pour le mot de la semaine. Et le mot de cette semaine, c'est le mot impartial.
Si tu ne peux être impartial, cède le trône aux hommes justes. Oh, voilà une bien belle phrase que j'ai entendue sur RFI dans la chronique de Jean-Baptiste Placa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu ne peux être impartial, ne garde pas le pouvoir. Mais qui abandonnerait le pouvoir en jugeant qu'il n'est pas digne lui-même de l'exercer ? Et d'abord, que veut dire exactement ce mot « impartial » ? On parle en général d'impartialité à propos d'une décision, d'un jugement. Le juge impartial, c'est celui qui est juste, qui n'est pas influencé par des intérêts particuliers. Par exemple, celui qui est membre d'un jury doit voter pour le candidat qui lui paraît le meilleur. Et son jugement, son vote, ne doit pas être sensible à autre chose qu'à ce qu'on lui présente. Il lit la copie qu'il a sous les yeux ou il écoute la musique qu'on joue devant lui et il doit donner son avis. en oubliant par exemple que celui-ci, c'est le fils de son meilleur ami, ou bien que celle-là, c'est la femme de quelqu'un qu'il déteste, etc. C'est ça, l'impartialité, le fait de ne pas être corrompu, de ne pas être acheté. Le juge impartial, il est juste, intègre, équitable. Voici quelques mots dont le sens est proche de impartial. Et bien entendu, impartial s'oppose à son contraire partial. Celui qui est partial, c'est bien celui qui a du parti pris, qui prend parti pour des raisons personnelles. Alors attention, on peut se tromper. Les deux mots partial et impartial forment un couple d'opposés, mais le mot de départ, c'est partial. Impartial, c'en est le négatif à l'aide de la particule 1. Souvent en français, c'est le mot de départ qui représente une qualité, juste par exemple. Et ensuite, on a injuste, décent et indécent. Alors que dans le couple qui nous intéresse, c'est autre chose. Être partial, c'est le défaut. Être impartial, c'est la qualité.
Merci Yvan Hamar. Fin de ce journal en français facile, 21h10 à Paris.
Écrivain politique. Journal d'actualité politique internationale. Periodico de Actualida Politica International www.pinto.com. Écrivain politique. Tout sur l'actualité politique, économique et culturelle.